Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast legal, que ya gracias a Enfoque Derecho, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Civil Temis. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Erika Sosa. Bienvenida Erika, te escuchamos.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar en este espacio con ustedes.
Bueno, comenzamos con las preguntas. Usted trabaja como supervisora de la Oficina de Prácticas Preprofesionales y se sigue en la Facultad de Derecho. Básicamente, ¿en qué consiste su labor?
Sí, bueno, sí, yo soy supervisora de la Oficina de Prácticas y también docente de la Facultad de Derecho. Bueno, básicamente en mi función como supervisora hay varios escenarios en los cuales se desenvuelve la Oficina de Prácticas Preprofesionales. Uno que tiene que ver en sí con la suscripción de los convenios de prácticas preprofesionales y darle orientación a los estudiantes que ya tienen una oferta de prácticas, ¿no? De cómo cuál es ponerla dentro del marco legal, que involucra la suscripción de un convenio, a veces la suscripción de un plan, el llenado de algunos documentos adicionales. Una segunda etapa es el tema de la búsqueda de ofertas de prácticas para los estudiantes y con ello difundir algunas convocatorias que sean de interés para los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Y con ello difundirlos en, ya sea por correo electrónico, por boletines, ¿no? Y por nuestras redes sociales también. Eso es por un segundo aspecto. Y el tercer aspecto que tenemos es en realidad atender cualquier consulta, que tienen los estudiantes respecto a la búsqueda de prácticas. No sé dónde buscar, no sé dónde practicar, qué me orienta, cuándo es el mejor momento para empezar a practicar, o hacer también talleres, capacitaciones para los estudiantes y traer a la palestra también ciertas representantes de ciertas instituciones para que puedan acercarse y conocer qué, cómo practicar en estas entidades, ¿no? Por ejemplo, dentro de este marco, este jueves tenemos un evento, una feria de prácticas preprofesionales donde nos van a acompañar entidades públicas y privadas para que los estudiantes puedan conocer diferentes escenarios, ¿no? Y otra cosa es el tema de alguna queja, algún reclamo, ya sea del estudiante en relación al centro de prácticas o ya sea de la entidad también, ¿no? Nos ha ocurrido en ambos casos, ¿no? Porque como en mi caso suscribo los convenios de prácticas preprofesionales, la facultad es parte del convenio y en ese sentido puede realizar actividades de supervisión, de monitoreo de cumplimiento de las normas, pero también, digamos, las entidades pueden hacernos a nosotros exigencias para los estudiantes respecto de alguna falta cometida dentro del centro de prácticas, ¿no? Entonces, es por ambos lados, ¿no? Y otro de los escenarios es el programa CESIGRA, que no es, es similar a las prácticas, pero está dirigido solo para entidades públicas y estudiantes de último año, ¿no? Que ahí la labor de supervisión es mucho más constante que en las prácticas, porque uno, que es un grupo menor, dos, que hay que monitorear que se cumpla sí o sí la normativa de CESIGRA, y ahí hay reuniones con los estudiantes y hay también reuniones con los representantes de los centros de prácticas. En la ley de CESIGRA se llama unidades receptoras, ¿no? Ese es un poco el escenario.
Y bueno, desde esta perspectiva que usted tiene como supervisora de esta área, ¿cómo usted ve que los estudiantes lidian con toda esta transición, ¿no? De pasar de estudiantes a ser un poco abogados, ¿no? Porque es un poco general el tópico de que es muy difícil balancear la vida laboral, entre comillas, digamos, o la vida como practicante con el buen rendimiento académico. ¿Cómo usted ve desde esa postura que los estudiantes lidian con esto? Y de repente, ¿cómo fue su experiencia cuando era estudiante y tuvo el momento de practicar?
Sí, mira, lo primero que yo recomiendo es que hay que organizarse y hay que ver cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Digamos, si yo decidí practicar y adicionalmente voy a estudiar, ¿no? Y quiero no perder mi rendimiento, digamos, hay ciertas otras actividades adicionales que a veces nos dedicamos, ¿no? Estar en asociaciones, en el centro federado, ¿no? Que a veces cuando me cargo de muchas actividades extracurriculares, no voy a poder compatibilizar de la mejor forma mis prácticas y mis estudios, ¿no? Entonces, lo primero es ver a qué hora y en qué momento le vamos a dar prioridad, ¿no? Por eso es que una recomendación es que no empiecen a practicar tan pequeños, ¿no? Sino empiecen a practicar a partir de quinto, sexto ciclo, que ya han disfrutado además de todo lo que trae la facultad, ¿no? Y una vez, además, tratar de organizarme de alguna otra forma que mis cursos sean en bloque, ¿no? Y que, puedan ser en el horario de la tarde-noche, ¿no? Y para que no tenga que perder tanto tiempo en estar trasladándome, ¿no? Del centro de prácticas a la universidad, ¿no? Entonces, lo primero es también tratar de hacer un horario que sea compatible con un horario de prácticas. Y creo que lo más importante es organizarse y ver qué es prioridad. Hay chicos que sí pueden, ¿no? Chicos y chicas que sí pueden practicar, hacer, digamos, sus estudios bien y realizar otras actividades. Pero hay algunos que no podemos. Entonces, hay que ver qué es prioritario en determinado momento para hacer las cosas bien y también no saturarnos y no tener situaciones de estrés. Ahora, si me preguntas cómo era en mi época. Bueno, en mi época te contaré que no teníamos en principio una normativa, ¿no? Era... Y las prácticas se veían como un tema de que el estudio, la institución donde tú practicabas te hacía un favor, ¿no? Entonces tú ibas buscando, no había convenio, no había plan, no había nada. Muchas veces la subvención era algo mínimo, que te cubrían los pasajes y esto es. Pero sí, cuando ya empecé a practicar, digamos, tuve que organizarme bien, ¿no? Porque también, por ejemplo, es importante para ustedes el deporte, hacer alguna actividad que también los relaje, ¿no? Entonces, dar espacios también para que no todo sea estudio y prácticas, ¿no? Dar espacio también para la vida social, ¿no? Para no terminar estresados, para hacer cosas que les gusta. Hay chicos que les gusta salir, bailar, ¿no? Tomar algo, hay otros chicos que les gusta hacer mucho deporte, y digamos que esas cosas que los hace sentir bien, que los relaja también, que no se pierdan por practicar y estudiar, ¿no? También es momento de tener, digamos, espacios de distracción, espacio de compartir con la familia, ¿no? Entonces, por ahí es difícil, ¿no? Es difícil, pero creo que la clave es la organización y la priorización de qué actividades, digamos, en este lado puedo poner en stand-by, ¿no? Para organizarme de mejor forma, ¿no? Siempre cuidando la salud, ¿no? Siempre priorizando su salud.
Entonces, usted ha mencionado mucho la organización, ¿no? Entonces, ¿usted cree que el primer gran cambio que sufren o que experimentan, mejor dicho, los estudiantes sería esta sobrecarga de actividades, esta variación, digamos, un poco inesperada del horario normal que tenemos en nuestra vida, ¿no? Que a las clases, a la vida social se aumenta este componente. ¿Usted cree que ese es como el cambio más importante y el primero que se experimenta?
Sí, o sea, ese es el primero porque te empezarás a levantar más temprano, quizás, ¿no? Tendrás los tiempos más justos porque es practicar y al mismo tiempo seguir con tus clases y estudiar fuera de ellas, hacer los trabajos de grupo, ¿no? Entonces, lo importante, bueno, a mí me ayuda mucho un planificador, ¿no? O sea, tener bien mapeado qué cosas tengo que hacer para determinadas fechas. No sé, ustedes que tienen las plataformas y todo esto a la mano, yo soy muy despistada, por ejemplo, muy desmemoriada. Entonces, todo lo tengo que tener anotado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Hacer una evaluación, tener una cita, una reunión. Entonces, cuando yo hablo de organización, no solo es, digamos, si puedo tener en bloque mis clases y luego después las prácticas o al revés las prácticas, es más fácil de organizarme que tener 2 horas, luego clases y luego, ¿no? Entonces, te genera eso también situaciones de estrés. Por eso es que es organizarme no solo en el bloque, sino también tener en cuenta cuándo tengo que entregar un trabajo, cuándo tengo que presentar, entregar un escrito, para qué fecha me han dado. Entonces, todo eso, una vez que estés organizada, te permite ir cumpliendo, porque también es importante, por otro lado, asumir la responsabilidad, ¿no? Porque, digamos, en el, en los estudios académicos, si tú no estudias, si tú no cumples con alguna actividad, el único afectado vas a ser tú en tu calificación. Pero si tú tenías que entregar algún trabajo en una práctica real, una práctica de tu centro de prácticas para algún cliente o algo, el que no lo cumpla, si no terminas, por ejemplo, un borrador de un escrito 2 días antes para que te lo revise, digamos, tu jefe, ¿no? Y se vence el tiempo para la apelación, digamos, ahí tienes que organizarte, ¿no? Para cumplir adecuadamente, pero también para ver si no es imposible, ser realista, no voy a poder, ¿no? O voy a poder esta parte, ¿no? Porque ahí ya estás jugando, no solamente el incumplimiento te afecta a ti, sino incumples y afecta al cliente, al estudio, a la entidad donde estás, ¿no? Entonces hay un tema de plazos que también es importante tener en cuenta en el tema de la organización, ¿no?
Y ahora que estamos viendo un poco más las tareas que hace digamos, el practicante para su empleador, ¿qué cree usted que es lo que más valoran los estudios sobre los practicantes, ¿no? ¿Qué es en lo que más se fijan cuando van a convocar a alguien?
Ajá. Bueno, si hablamos de las convocatorias en sí, que es no todavía después, sino en las convocatorias, lo primero es que tienen que tener un buen CV, ¿no? Un buen CV es su carta de presentación, ¿no? Algunas veces cuando he conversado con los centros de prácticas me dicen, deberían darles una charla de cómo hacer un CV porque los chicos postulan y ya de por sí. ¿Cuál es el filtro? Por ejemplo, yo voy a postular a tributario, ¿no? Imaginemos, voy a postular al área tributaria, pero todo mi CV está encaminado al área, no sé, penal. Entonces, presento mi CV que está todo para el área penal y me estoy postulando a tributario. Ya de por sí lo descarta, ¿no? Ahora, por ejemplo, un chico que recién empieza y que va a empezar a practicar, obviamente quizás no pueda tener experiencia previa en el área, pero pues llevar algún curso, ¿no? He llevado un curso, digamos, extracurricular sobre el área que te interese y a la que estás postulando. Eso suma un plus porque quiere decir que hay una línea que a ti te interesa esa área. O puedes destacar sin ese curso y al área que estás postulando te fue bien, ¿no? ¿No? Primer puesto en el curso tal, ¿no? Entonces, tu CV tiene que reflejar un interés al área que estás postulando. Eso es lo que tiene que reflejar. Entonces, tu primera carta de presentación es tu CV, ¿no? Que tiene que estar bien hecho y acorde a los requerimientos del centro de prácticas, ¿no? Entonces, a veces no es siempre es un mismo CV para todos, ¿no? O sea, tendría que ser un CV muy general. Pero si es un CV que tú ves que es para un área determinada y tu perfil está para otro lado, no te van a llamar, ¿no? Tienes que encaminarte o ir viendo, no, a mí me interesa esta área, entonces puedo ir llevando algunos cursos fuera, ¿no? Algunos cursos que sean aquí o eventos de aquí que demuestren tu interés por esa área. Ese es por un lado, que es la primera parte, ¿no? La segunda parte es ya cuando pasas al tema de la entrevista, ¿no? El tema de la entrevista, que ahí mucho juega el tema de la oralidad, de qué tan desenvuelto eres, ¿no? Es importante que cuando tú te presentes a un centro de prácticas, por lo menos antes de ir a la entrevista, revises en la página web del centro de práctica a qué se dedica, qué hace, cuáles son sus principales logros, ¿no? Entonces tú vas a ir con conocimiento y identidad, ¿no? Ah, he visto, qué interesante. Porque te van a preguntar por qué te atrae ahí y tú vas a estar en el aire, ¿no? Entonces es importante, bueno, a mí me trajo, mire, porque ustedes están en el primer lugar aquí, es un estudio, ¿no? Veo que tienen diversidad de áreas, y me interesaría a mí estar en esta, ¿no? Porque, o sea, tiene que evidenciarse que tú por lo menos sabes a dónde estás postulando, ¿no? Y por otro lado, bueno, en algunas instituciones más que otras, ¿no? Toman a veces la ubicación superior, no en todas las convocatorias, pero hay algunas entidades que la ubicación superior es un elemento importante, ¿no? Tercio, décimo, quinto superior. No en todas, pero hay que lo académico. Ahora, yo he visto también centro de práctica que si bien puedes tener unas buenas notas, pero si en la entrevista no hay una soltura, ¿no? Un desarrollo de que digamos, te evidencie seguridad, ¿no? Es importante también que a veces los estudios no te toman porque en la entrevista no te fue bien, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, manejar talleres en habilidades, ¿no? Blandas, manejo de trabajo en equipo, de liderazgo, ¿no? Que nos ayude un poco a soltarnos un poco más para el otro escenario, ¿no? Entonces, sí ahí recomendaría que podrían también, si soy demasiado tímida, me cuesta hablar en público, ¿no? Entonces, si los abogados lamentablemente tenemos que, o para bien, no sé, estar siempre expuestos a no perder ese temor a hablar en público. Entonces hay talleres que da la Oficina de Empleabilidad, la Oficina de Bienestar, que también pueden ayudar a, digamos, ir mejorando esas habilidades, digamos, que no tenemos, ¿no? Y también el manejo de habilidades blandas, ¿no?
Al inicio mencionó de que algunos estudios le habían comentado que sería útil para la facultad dar una especie de curso pequeño o una charla sobre la elaboración de currículum. ¿Usted cree que, más allá de eso, creo que en general nuestra facultad nos da la formación correcta para luego saltar un poco, dar este salto a las prácticas profesionales? ¿Crees que nos da un panorama amplio o suficiente, digamos, para poder afrontar esta nueva situación?
Yo creo que sí. La universidad, digamos, en su totalidad, brinda esas herramientas para, ¿no? Ya sea para habilidades blandas, ha habido todo un cambio también en el plan de estudios, en donde las habilidades blandas han sido un tema transversal para los estudiantes, el tema de la investigación. Yo creo que tienen todos los elementos para salir airosos, ¿no? Digamos, al momento de enfrentarse a las prácticas, ¿no? Somos la mejor facultad de Derecho del país, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos da un respaldo institucional, ¿no? Los empleadores dicen, quiero a los chicos de la Católica, ¿no? Entonces, hay un buen, digamos, un buen respaldo, una buena recepción de los empleadores por querer chicos de la Católica, porque hay los anteriormente egresados han formado todo un buen camino por ahí, ¿no? Pero yo creo que la facultad les da las herramientas, solo que a veces quizás están muy dispersas, ¿no? Y quizás no podemos tener el escenario completo para acceder. Por ejemplo, te digo, los talleres de cómo hacer un CV, manejo de entrevistas, ¿no? Y te digo una experiencia, nosotros hicimos un taller de manejo de entrevista y fueron 20, sin Martín, de 20 personas, ¿no? Entonces, a veces las cosas están ahí, pero los estudiantes o no lo llegan a ver o hay tantas actividades que se pierden en el camino, las cosas que se dan en la facultad. Entonces, yo creo que si tú evidencias alguna falencia, tienes que estar muy pendiente de las actividades que se van a dar para que puedas aprovechar ese expertise, ese taller, ¿no? Esa herramienta que te da la universidad para que puedas desarrollar y potenciar tus habilidades, ¿no? Hay muchas, ¿no? La Oficina de Empleabilidad, que era antes la Bolsa de Trabajo, ¿no? También da muchos talleres, muchas herramientas. La Oficina de Práctica también, digo, hemos hecho un taller de cómo enfrentarte a una entrevista, ¿no? Digamos, hay distintos talleres que se dan que es importante que pueda llegar a cada vez más estudiantes, ¿no? También esa transición de entre lo virtual y lo presencial ha implicado un pseudo alejamiento, ¿no? Recién ahorita nos estamos reencontrando las oficinas con el estudiante, ¿no? Y creo que para futuro ese reencuentro se va a dar con una mayor amplitud, ¿no? Y con un mayor acercamiento también para que sepan que estamos ahí, que la oficina de prácticas, ¿no? Que está conformada por este jefe de la oficina, que es Paul Villegas, yo, Soledad y Kimi, que son al asistente de la practicante, estamos ahí para cualquier orientación que puedan darlo, ¿no? Y siempre con el respaldo también de la decana, ¿no? De Rocío Villanueva. Entonces, ahí encontramos espacios y también les preguntamos a ustedes en cada evento que vamos, qué quieren que toquemos, ¿no? Y por ahí nos dan luces de qué cosa quieren que hagamos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ustedes tienen buenos profesores, tienen una, digamos, capacitación muy buena en cuanto al comienzo, como que las generales, ¿no? Como las ramas del derecho de manera general, y tienen como que los últimos años para especializarse y llevar los cursos selectivos que a ustedes les interesan, ¿no? Que más les llama la atención. Ahora, también por otro lado, no se asusten si llega un momento no tengo claro, ¿no? Hay gente que entra a la facultad y ya saben, yo quiero esto, pero hay chicos que no lo tienen claro y lo van a ir descubriendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, eso también es cierto, no se sientan abrumados porque algunas veces van a la oficina y me dicen, no sé en qué practicar, no sé cómo hacer, ¿no? Entonces, empecemos por qué curso te gustó más, qué curso te atrajo más, dónde te llamó la atención. Entonces, ahí empieza a buscar capacitación adicional, ¿no? A informarte más, ¿no? Y si, por ejemplo, también pueden investigar, hacer un artículo, eso también ayuda para mejorar el CV, ¿no? Organización de eventos, actividades de liderazgo, de responsabilidad social, ¿no? Actividades de investigación, todos estos elementos son un plus para enriquecer el CV, ¿no?
Y bueno, esto ya con esto concluiría la entrevista. Queremos saber si tiene de repente unos consejos finales para todas las personas que nos escuchan.
Sí, miren, bueno, como consejo final es, primero, no perder de vista la organización, que he sido muy, muy explícita en ello. Organizarse es la clave, ¿no? Y ayudarse también en la organización con plataformas, ¿no? Con bueno, yo utilizo el Outlook, pero hay también el Gmail, el Google Calendar, ¿no? Ciertas aplicaciones que nos pueden ayudar a organizarnos, a saber qué tenemos que hacer el día, evitar cruces y evitar incumplimientos, ¿no? Por otro lado, también es un poco ir viendo, que vayan viendo, ¿no? ¿Qué curso me va gustando? ¿Qué área me va atrayendo, ¿no? Conforme voy, digamos, avanzando en la carrera, ¿no? Y ir focalizándome también especializarme en esas áreas, llevando algunos cursos de especialización, algunos talleres, algunas conferencias, asistiendo a estos eventos en los cuales se va a tocar el tema, en lo cual a mí me está gustando, me está llamando la atención para ir enriqueciendo mi CV también, ¿no? Por otro lado, ver qué otras cosas extracurriculares me interesan, ¿no? Formar parte de una revista, hacer actividades de responsabilidad social, ver temas de investigación, ¿no? Ver el tema de representación en centro federal. Esas cosas extra también sirven porque demuestran liderazgo, compromiso, ¿no? Demuestran habilidades blandas que salen del CV, pero dicen, mira, este chico ha estado en esta revista, ha escrito esto, ¿no? Entonces ven que es una persona que tiene proactividad, que tiene liderazgo. Esas cosas también ayudan para el CV, ¿no? Por otro lado, si yo soy consciente que hay algunas cosas que me están faltando, chequen en la universidad, revisen en la universidad qué plataformas están y me pueden ayudar, qué eventos se pueden dar, sobre todo en el manejo de habilidades blandas que a veces me falta desarrollar, ¿no? Por ahí es importante también el servicio psicológico, la oficina de bienestar, también para ayudarnos a situaciones que a veces, digamos, nos generan estrés, ¿no? Si por A o B estoy viendo que no puedo con las prácticas, no puedo con. Si me tengo que dar una pausa, es mejor también dar una pausa, porque no hay que olvidar que primero de todo es tu salud mental, ¿no? De estar bien física y psicológicamente, ¿no? Si no estás bien física y psicológicamente y sigues con el estrés de todo lo que te abruma, entonces ahí puede generar un problema. Entonces, lo importante es siempre priorizar tu salud emocional, ¿no?
Bueno, entonces esto ya sería todo. Agradecerle de parte de todo el equipo de Enfoque Derecho y de toda la Asociación Civil Temis por su tiempo, ¿no? Y por darnos este acercamiento a lo que son las prácticas y estos consejos que sin duda son muy útiles.
No, oh, muchas gracias a ustedes.
Ok, con esto ya sería todo por este episodio de hoy, y los esperamos en el siguiente episodio del podcast de Transición de Estudiantes a Abogados.